No, es Salmo 118, versículo 13. 13, ajá. Salmo, ajá. Salmo 118, versículo 13. A la de tres. Una, dos, tres.
Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová.
Aleluya. Vamos a hacer una oración. Amén. Poderoso Dios, gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, porque has sido bueno con nosotros y porque has tenido misericordia, Señor. Gracias por tantas y tantas cosas que tú nos das. En esta tarde, Señor, te pedimos que nos hables de una manera especial, Señor. Que nos hables, Señor, de una manera súper, súper especial. Que podamos, oh Dios, oír tu voz. Ya se han cantado alabanzas, mi hermano Elí. Señor, decíamos que se hayan deleitado tu oído, Señor. Que hayan llegado hasta el trono de tu gracia. Pero ahora necesitamos una palabra fresca para este día, Señor. No para ayer, para hoy la necesitamos, poderoso Dios. Glorifícate de una manera especial en esta noche, en este día, en esta tarde especial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tomen sus asientos. Le hemos titulado a este mensaje, ¿cómo levantarnos en medio de las crisis? Amén. ¿Cómo ponernos de pie? ¿Cómo seguir caminando? Aún en contra de esta pandemia, en contra de este virus, en contra de la enfermedad, en contra de la muerte de varios de nuestros pastores. Y aún en contra de lo que está aconteciendo a nivel mundial, hermano. ¿Cómo nosotros podemos caminar, ponernos de pie y seguir caminando, hermano? Donde está faltando todo, hermano. Salud, finanzas, comida, de todo está faltando, pero sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Amén. Este mensaje hace varios años, Dios me lo dio en un avión. Tenía un viaje a Los Ángeles y escuché, o más bien leí un poco la Biblia, y después de haber leído la Biblia, saqué una de las revistas que están en los aviones, y en esa revista había un artículo que hablaba de un hombre que había, de Carlos Slim, que había perdido mucho dinero, había perdido 2,000 millones en la bolsa de valores de Nueva York en un lunes negro, hermano. Y cuando yo miré esa historia me sorprendió. Este hombre había perdido una cantidad terrible en un solo día, en un lunes negro, hermano. Y dice la historia que su yerno fue a visitarlo a su residencia en la Ciudad de México, y cuando entra le dice: suegro, ¿dónde está? Dice: acá estoy, pásale para acá, hijo. Y le dice el suegro, el yerno al suegro, le dice: siento mucho lo que perdió ayer, es una cantidad terrible, 2,000 millones de dólares. Y antes de que siguiera hablando, el suegro le interrumpe y le dice: mira, hijo, mientras tengas vida y salud, lo tienes todo. Y terminó la frase diciendo, para no hacer la historia larga por el tiempo que tenemos encima, dice Arturo Elías Ayú, su yerno, dice: mi suegro es experto en el manejo de crisis, hermano. Y me llamó la atención esa frase, hermano. Mi suegro es experto en el manejo de crisis. Y ahí mismo en ese avión, a 30,000 pies de altura, hermano, yo dije: un día voy a predicar cómo levantarnos en medio de las crisis, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día la iglesia está dolida, la iglesia está herida, hermano. Lamentablemente muchos no estamos preparados para esto que está aconteciendo, para ver partir a nuestros familiares, para ver partir a los ministerios, pastores que se nos han adelantado por la pandemia, por el virus, por todo lo que está aconteciendo, por la enfermedad que está azotando el mundo entero. Y muchos de nosotros comenzamos a quejarnos, hermano. A decirle a Dios: ¿por qué esto nos está pasando? Decía un evangelista, un pastor llamado Elías Limones, hace unos días, un video que salió por ahí: si Dios no propició esta pandemia, Él dejó que pasara, pero a Dios no lo agarró sorprendido como nosotros. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que vendrá, lo que está pasando y lo que estamos viviendo, Dios lo sabe completamente. A Dios no lo sorprende nada, pero también podemos decir, digo, que Dios está probando vuestra fe para ver si vuestra fe es una fe golondrina que se va, que se extingue, O es una fe de azúcar y papel que cuando llueve se deshace, o si hace frío o cae nieve o X cosa no venimos a la iglesia. O es una fe como el oro que aunque pase lo que pase, nosotros nos purificamos más y más, porque vuestra fe no está en algo pasajero, sino está en el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. A su nombre. La Biblia dice, hablando del gran rey David: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. ¿Y sabe cuándo lo dijo? Cuando le dijeron que venía Absalón, su hijo el más guapo, con 300 hombres de guerra contra él para matarlo, quitarle el reinado, quitarle la monarquía y él sentarse en su trono, hermano. Y cuando le dieron la noticia, le dijeron: viene aquí a la orilla del palacio. No viene a 300 lenguas, no viene a una semana de distancia, no. ¿Por qué? Porque lo vemos que está entrando al palacio. O sales a enfrentarlo o sales huyendo. Y él, dice la Biblia, que agarró a sus esposas, tomó a sus hijos y salió huyendo e hizo dos cosas. Subió la cuesta de los olivos llorando y con los pies descalzos. Cuando habla de con los pies descalzos es que la noticia fue apresuramiento. Necesitó premura. No le dio oportunidad de poner o de calzar sus pies con algo que pudiera él ponerse unas sandalias. Nada, salió descalzo, hermano. Muchas veces las noticias nos van a agarrar desprevenido. Va a venir contra nosotros para azotarnos, para cortarnos, paniquearnos con todo lo que está pasando. La noticia te va a llegar de repente, no esperabas esa noticia. De repente te llaman por teléfono y te dicen: mira, tienes un familiar enfermo, acaba de fallecer fulana de tal, aquella persona que tú más querías ya no está en este mundo, o te descansaron en el trabajo, o te pasó algo, te quieren a embargar la casa, algo que tú no esperabas. Las noticias te vienen de repente y tú dices: ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué a mí? ¿Qué no soy fiel en la iglesia? ¿Qué no estoy firmemente en la iglesia? ¿Por qué nos está azotando? Estamos siendo procesados, señores. Lo segundo, dice que él iba llorando, no por miedo. Nosotros conocemos el carácter, la autoridad del gran rey David, que un día su suegro le pidió 100 prepucios, que matara a 100 filisteos, y él no tan solo mató a 100, mató a 200 y le cortó el prepucio y se lo llevó. Aquí está, para que veas la valentía de yerno que vas a tener. Pero hay un libro que se llama el Talmud, el libro de la tradición, usos y costumbres de Israel, que cita algo que me llama la atención. Dice que Joab casi era de la misma edad que David, y dice que David era tío de Joab, porque David había tenido dos hermanas, Abigail y Sarvia, y eran de las dos mayores. David era el octavo de los hijos, o sea que era de los más pequeños, y el hijo de Sarvia, que tuvo tres hijos, Joab y otros dos. Dice que creció a la altura de David porque jugaban como niños, tío y sobrino, pero eran casi de la misma estatura porque habían crecido juntos. Y lo llamó: Joab, ven para acá. Dice: tú me conoces desde que éramos niños, desde mi juventud, Joab. Y que si yo salgo a la guerra contra mi propio hijo, yo lo mato, Joab. Yo lo mato. Pero sabes una cosa, Joab, yo lo vine a hacer. Cuando estaban haciendo, yo estaba ahí en el parto, Joab, y yo no podría matar a mi propio hijo, Joab. Tú sabes que si yo salgo a la guerra, yo lo despedazo, Joab. Y ahí fue donde comenzó a llorar el gran rey David, hermano. ¿Sabe por qué? Por impunidad. Porque el que se había levantado contra él era su hijo. Muchas veces tu familia son los que se van a levantar contigo, hermano. La gente que más tú amas, y tú dices: pero ¿cómo es posible que mi propia familia me haga la guerra? A mí me ha tocado, como evangelista nacional de la asamblea, me ha tocado a orar por ancianas que me dicen: hermano Castañeda, pastor Castañeda, dice, ore por mí porque es posible que hoy sea la última vez que yo venga. Dice: pero ¿por qué está diciendo eso, hermana? Porque mi nieto ya no me quiere traer. Dice que ¿para qué tanto culto? Que nomás venga un día a la semana, un día al mes, pero no entre semana. Muchas veces el que te va a hacer la guerra es aquel que tú ayudaste, aquel que tú trajiste a este país, aquel que tú le fuiste padrino de la boda, aquel que tú más amas se te va a levantar contra ti. Y muchas veces no te vas a poder levantar por el qué dirán, no porque te falten agallas, no porque tengas miedo, sino porque es tu familiar y te vas a ver más mal tú defendiéndote o llevando a corte o señalando o acusando, te vas a ver más mal tú que aquella persona que te está acusando, hermano, aquella persona que te está haciendo la guerra. Por eso en el original, este versículo, el 13, el 118, 13, dice Hashatán, refiriéndose a Satanás, Hashatán, me empujaste con violencia para que cayese, para que me tropezase, pero me ayudó Jehová, dice la Biblia. Dele un fuerte aplauso al Rey de Gloria, hermano. A su nombre. Aleluya. Cuatro puntos importantes cómo levantarnos en medio de las crisis, hermano. Punto número uno. Deje de quejarse, hermano. El cristiano no está para quejarse. Imagínese si usted estuviera en la época del apóstol Pablo, de Pablo y Silas, que usted fuera Silas en vez de fulano de tal, que fuera allá a evangelizar donde anduvieron Pablo y Silas, en Éfeso, por allá donde andaban. Y que usted estuviera toda la noche con los pies en el cepo. ¿Sabe lo que es el pie, los pies en el cepo? Es una madera que le hacían hoyos, la abrían y le ponían un candado. Y cuando metían los pies en los hoyos, se la cerraban y no, usted no podía ir al baño. Si tenía que hacer sus necesidades, las hacía allí, donde estaba con los pies en el cepo. No había manera, hermano. Pero no se quejaban. Dice la Biblia que ellos se cantaron alabanzas al Señor, coritos a medianoche, hermano. O sea, Dios no quiere nuestra queja. A través de la historia vemos que a Dios no le gusta la queja. ¿Qué se gana usted con estarse quejando y quejando y quejando y quejando, hermano? La Biblia dice que Dios no le agradó eran dos espías, Josué hijo de Nun, Caleb hijo de Jefone y 10 más, Gadi, Gadiel y otros 8. Pero los otros 10, después de que llegó Josué y Caleb con un racimo de uvas y le dijo a Moisés, la tierra es grande en extremo, tierra que fluye leche y miel, mira. Y Caleb dijo, hay gigantes allá en la tierra prometida, hay gigantes. Pero parece que era mexicano porque dijo, y lo comeremos como a pan, vamos de una vez. Pero él esperó el informe de los otros días y los otros días llegaron quejándose y llorando. Y Dios que oye en lo secreto, aún lo que hay en tu corazón, tu mente, aunque no lo digas de la boca, ya Dios lo conoce. Y se regresense al desierto, van a deambular 40 años, el castigo, un año por cada día. Mira los castigos que da Dios, hasta que no muera toda aquella generación cobarde. Solamente a Josué y a Caleb les voy a dar la tierra prometida y a sus descendientes, y dice por qué, porque en ellos hubo otro espíritu, un espíritu de triunfo, de conquista, de que sí se puede, hermano. Usted puede ver que estamos en pandemia, sí, pero si Dios te quisiera llevar, ya te hubiera llevado, no estuviera sentado aquí en la iglesia. Por eso tenemos que confiar en un Dios grande, en un Dios poderoso, hermano. Segunda cosa importante de los cuatro puntos. Lo segundo es que tienes que tener una imagen perfecta de Dios. La gente piensa que si se murió un anciano, un hijo o alguien, dice, es que Dios me está castigando. Y me han preguntado, ¿qué hice yo, Castañeda, para mirar todo eso que estoy viendo? ¿Qué estaré pagando? ¿Por qué me pegó el coronavirus? ¿Por qué el Omicron? ¿Por qué me está pasando esto, Castañeda? No puedes pensar que por lo que estás pasando Dios te está castigando. Dios no castiga de esa manera, hermano. Dios no castiga de esa manera. No te está procesando para que tú entiendas que tienes que ser castigado porque te portaste mal, porque pecaste. Todos hemos pecado delante de Dios, pero tienes que reconocer que al Dios que tú y yo le servimos es un Dios santo, pero es un Dios perdonador, que cuando vienes a sus pies, Él te perdona. Tienes que mirar eso, hermano. A su nombre. Lo tercero, tenemos que hacer un inventario de nuestra vida. ¿Para qué? Para ver si todavía estamos amando a Dios o ya no lo amamos, hermano. Nosotros, mi esposa y yo, damos conferencias matrimoniales. De hecho, de aquí a 2 semanas vamos a estar con el obispo John Fortino allá en Miami, hermano. 3 días, viernes y sábado, conferencias matrimoniales. Y el domingo voy a estar cerrando predicando en su iglesia, hermano, en Miami. Y cuando damos las conferencias matrimoniales, me he topado con estos casos que conocí una familia en Los Ángeles que se separaron, y no porque hubo adulterio, sino porque él trabajó como 5 años de noche y la hermana de día. Entonces no se veían casi en la casa, hay veces que trabajan todos los días y todos los días los dos. Entonces no se veían, se miraban con un extraño y un día se separaron. Y el pastor con confianza me llama y dice: Castañeda, tú que das conferencias matrimoniales, dales un consejo. Entonces yo fui y hablé con la hermana y le dije: pero su esposo falló. Dice: no, se enfrió la relación y nos sentíamos como un extraño. Y él se dio por un lado y yo por otro. Y cuando voy con él, dice: lo mismo, se enfrió la relación, el amor se acabó. Tenemos que hacer un inventario nosotros si todavía estamos fervientemente amando a Dios, hermano. Allá en Madison, Wisconsin, orando un día, después de los 50, 53 años, los que tienen esa edad se dan cuenta que ya no puede uno dormir después de las 5 o 6 de la mañana. Yo recuerdo que me hinqué en la cama porque estaba frío y le dije: Señor, nunca, nunca te sueltes de mi mano. Yo tenía mi mano ahí. Nunca te sueltes de mi mano, Dios. Y el Señor me dijo: yo nunca me suelto, Castañeda. Los que se sueltan son mis hijos. ¿Y sabes cuándo se sueltan? Cuando yo los bendigo, cuando llegan a este país de X país, México, El Salvador, Venezuela, Costa Rica, de X país, dice, vienen sin nada, vienen a la iglesia, me piden amor, me piden la salvación, se las doy, me piden bendición, empiezo a bendecirlos, les doy una esposa, les doy un trabajo, les doy una casa, los prospero, y cuando están prosperados, lo primero que hace es que se van de mi casa. Y uno les dice: hermano, los hemos extrañado, hemos orado por usted, ¿qué les ha pasado? Cuando uno les llama y dice: ay, hermano, es que estamos muy ocupados y estamos arreglando la casa que Dios me bendijo, que Dios me dio. Bueno, si le dio la casa, ¿por qué no viene a agradecerle a la casa de Dios, a decirle: Señor, gracias por tantas bendiciones que tú nos das? ¿Por qué lo primero que hace la gente es irse de los caminos del Señor? Dice Dios hablándome en secreto, diciéndome: mira, Castañeda, muchas veces yo no abro todo lo que debo de bendecir, porque con poco que les doy ya dejan de venir a la iglesia, a la casa, a mi casa donde yo los bendigo, hermano. Es increíble cómo la gente se va de los caminos del Señor cuando está bendecido. Y Jesucristo mismo le restrega en la cara cuando habla a las 7 iglesias que están en Asia, que es una representación de las iglesias del mundo. En 3:17 le habla a la iglesia, a la Odisea, dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te recomiendo que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Tenemos que hacer un inventario si todavía estamos amando a Dios. Y es que Dios nos trata, dice: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Dios trata con las finanzas. Cuando le restregó en la cara a los sacerdotes en 1:6 en adelante de Malaquías, dice: si yo soy pues padre, ¿dónde? El hijo conoce al padre y al siervo a su señor. Y si yo soy pues padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Oh, sacerdotes del Señor, nosotros somos sacerdotes. Y Dios sabe por qué le estaba restregando en la cara a los sacerdotes, que es representativo de nosotros, porque yo como padre soy sacerdote de mi casa. Es representativo ese mensaje para nosotros. Dice: porque ustedes, teniendo machos, cabríos, toros engordados en sus corrales, ofrecen y sacrifican a Jehová lo cojo, lo ciego y lo perniquebrado. En otras palabras, lo que les sobra, y yo no soy un plato de segunda mesa, dice. Dios es primero en todo. Y dice, ¿por qué? En el versículo 10 de 1:10 de Malaquías dice: porque yo soy gran rey sobre todas las naciones. El rey de España es solamente de España, pero vuestro Dios es rey, pero por sobre todas las naciones, y mi nombre es temible, dice. Por eso cuando nosotros nos trabajamos en un trabajo y nos dan $400, $500, y nosotros le damos $4 a Dios en el ofrendario, en el garzofilazo, que el pastor ni cuenta se va a dar, es cierto, porque él está volteando para allá, ni cuenta se da si yo doy algo de dinero. Pero Dios sabe cuánto le estamos dando, un billete de a 5, un billete de a 10. Cuando nos dio $500, vaya usted a un restaurante y gástese $50 de comida, y si usted deja $2, le van a arrugar la cara, porque ellos ya no están pidiendo el 10, están pidiendo el 15, el 18, hasta el 22 está ahí. A mí me gusta dejar el 10, Si se hicieron $100, yo dejo 10. Y sabe, me arrugan la cara. Le dice, ¿sabe por qué te estoy dejando 10? Porque yo le doy el 10 a Dios. ¿Y tú quieres que te dé más que a Dios? ¿Al que le sirvo? Pero hay gente que allá sí atiende, pero aquí en la iglesia le damos la espalda. Pensamos, hay gente que dice, Dios no necesita nada. Y no sabe que está pisando mantos. Que cuando tú dices, Dios no necesita nada, es cierto, pero aquí se necesita pagar luz, agua. Cuando usted va al baño, las bancas, todo lo que es algo que se genera. Dios no está pidiéndote dinero, no, pero cuando nosotros honramos a Dios, por eso Dios quiere que nosotros hagamos un inventario si todavía estamos amando a Dios o tiene tiempo que lo dejamos atrás, señores. A su nombre. La Biblia dice, Segunda de Reyes 30, dice que cuando antes de que degollara Elías a los 450 profetas de Baal, que era la mitad de los sacerdotes que comían delante de la reina Jezabel, porque eran 900, dice la Biblia. Entonces él dijo, ok, ustedes invoquen a su Dios y al Dios que haga descender fuego del cielo, a ese serviremos. O sea, inclusive nosotros, si tu Dios hace fuego del cielo, hace descender fuego, nosotros le seguiremos a ese también. Pero si no, al Dios que haga descender fuego del cielo. Los sacerdotes, usted sabe la historia, no pasó nada, para cortar la historia. Pero cuando le dieron la oportunidad a Elías, hizo dos cosas hizo. Lo primero que le dijo al pueblo, juntaos hacia mí, acercaos. Eso nos da una pauta, una enseñanza que nosotros no nos podemos quedar en la casa cuando es un culto, hermano. Porque si nos quedamos en la casa a ver la televisión, a ver las noticias, a ver la novela, le estamos diciendo a Dios, no nos interesa lo que tú nos puedes saber en la casa, en la iglesia. A menos que usted esté enfermo, que esté con coronavirus, entiende. Pero si usted está normal, ¿qué se va a tardar? Una hora, empezamos a las 7, a las 8 nos vamos. Pero le estamos diciendo al Señor, no me interesa lo que tú puedes hablar. Por eso Elías dijo, juntaos hacia mí, acercaos, porque los carbones encendidos, para que enciendan tenemos que estar juntos, vamos a unirnos con el pastor, vamos a venir, vamos a congregarnos una vez por semana o dos, las veces que se haga, pues si son dos veces, al dos veces venimos, hermano, porque le estamos diciendo a Dios, nos interesa estar en comunión. Y lo segundo, dice que arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, o sea, como él mismo por su palabra no llovió por 3 años y medio, imagínense cómo estaba la tierra, reseca, con telarañas, todo reseco, hermano. Yo soy de la tierra brava, de la sierra de Guerrero, y cuando uno levanta una piedra de la montaña, ahí hay alacranes, hermano. No hay agua, alacranes hay, que si tú no te quitas de allí, te pica. De ahí soy yo, hermano. Pero ¿qué pasa? Dice que el altar de Jehová estaba arruinado, con tijerillas, con alacranes, con telarañas, con todo estaba arruinado. Dice, aquí no podemos sacrificar. Ahí tenemos los bueyes amarrados y la leña, pero no podemos sacrificar porque el altar está sucio. Vamos a arreglarlo, señores. Vamos a ponerlos en línea. Aún la Biblia dice en 5:23 de Primera de Tesalonicenses que presentemos nuestros cuerpos a Dios, espíritu, alma y cuerpo, que sean hallados irreprensibles, hermano. Nuestros cuerpos ahora es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando arregló el altar, entonces es cuando vio descender fuego del cielo. Para nosotros poder ver los milagros, las maravillas de Dios, tenemos que arreglar vuestro altar. Si hay raíces de amargura, si hay discordia, si hay odio, si yo no puedo saludar a fulano o no me puedo ver con aquel fulano en la entrada, jamás voy a ver el milagro de Dios financieramente, familiarmente, con mis hijos, espiritualmente, en sanidad. No voy a ver la gloria de Dios como aquel fuego que descendió del cielo. Pastor Montenegro, aquí se siente la presencia del Señor aquí en este momento, hermano. Aquí está el Señor con nosotros hablándonos, hermano. Entonces no vamos nosotros a ver la gloria de Dios cuando nuestro altar, que ahora es nuestro cuerpo, dice que presentemos vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Entonces no vamos a ver la gloria de Dios por ningún lado. Usted se va a ir seco como llegó. Dios es santo, hermano. Dios es santo, hermano. Y no crea que no oré. El Lee sabe que a las 5 de la mañana me estoy quedando en su casa y a las 5 de la mañana se va el sueño. ¿Hay que qué? Hay que orar. De 5 a 7, hermano. Estamos en la presencia del Señor, pero tenemos que arreglar vuestro altar, hermano. Hay que hacer un inventario. Si todavía sigues amando a Dios, le das lo que es justo. Eres un hombre temeroso de Dios. Un hombre que no corrompe su lengua, no corrompe su corazón y su mente, hermano. Tres cosas me pidió Dios antes de llegar acá. Cuídate estas tres cosas, castañeres. Tu corazón. Tu corazón, guarda tu corazón. Guarda tu mente, porque ahí es donde es el campo de batalla. Cuando un joven se mete a una escuela a matar a sus compañeros con una pistola, es porque en su mente ya se fraguó hacer eso. Ahí se armó todo y va con una pistola, una metralleta y se mete para allá. Y si lo tercero que debes de cuidar son tus ojos. Hoy en día, por donde tú voltees, agarra el celular y ya no hay manera de esconderte. En Facebook está todo lo que tú, ya no hay manera. O sea, el hombre que es santo, ya no hay manera, ya no se puede voltear. Escribí un libro, el tercer libro, le titulé La Decadencia Sexual. Por donde tú mires, hermano, ya no puedes voltear, ya tienes que tener unos ojos santos, hermano. Y Dios me dijo, guarda tú esas tres cosas que está ahí. Yo te voy a usar. Al tercer día me llama el secretario del obispo a John Fortino, que nuestro hermano lo conoce, es el principal, es presidente mundial de la asamblea. Hasta yo me sorprendí. Para que vaya a dar tres días, dos conferencias matrimoniales y cerrando el culto. Lo tercero, que tenemos cinco minutos. Lo tercero, hermano, es para poder nosotros levantarnos, para poder ponernos de pie y seguir caminando, tienes que reconocer quién te puede dar una palabra viva, hermano. En este mundo de pandemia y de enfermedad, solamente hay un hombre que Dios llamó aquí, que Dios puso aquí y que va a ser responsable de llevar tu vida hacia la patria celestial. No te confundas, no es el que te está dando la salvación, él es el que lleva el bus hacia la patria celestial. Es vuestro pastor Montenegro que Dios llamó aquí, hermano. Entonces, tú tienes que reconocer que él es el único hombre autorizado que en ese momento de pandemia, de enfermedad, de miedo, de cuando estás pasando por el mismo infierno, es el hombre que te puede dar un consejo, hermano. Nunca lo dudes, porque este hombre de las palabras que te dé a ti va a ser llamado a cuentas, hermano. Por eso es importante que nosotros reconozcamos que si está aquí, es por un propósito, porque Dios lo puso aquí al frente, hermano. Y tenemos que reconocer su autoridad. Y cuando reconocemos su autoridad, Dios nos bendice, hermano. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Terminamos exacto, hermano. Si hay alguien que está pasando por algún momento difícil, hermano, algún problema, alguna necesidad, deme la bendición de orar por usted. Ya que creemos en la sanidad, creemos en la bendición de Dios, hermano. Hemos orado, hemos presentado nuestros cuerpos en bendición, en ayuno, antes de venirnos para acá. Y creemos que Dios está aquí con nosotros. Si usted tiene un familiar enfermo, aún donde está como punto de contacto, pase para acá o solamente levante la mano y nosotros desde aquí hacemos la oración. Y por fe creemos que Dios desde aquí puede.